From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
En Afganistán, fuerzas estadounidenses y de la OTAN mataron a 25 civiles afganos en un par de atentados perpetrados en las últimas 24 horas. Anoche, un avión de combate de la OTAN bombardeó una casa en la provincia de Kapisa. Funcionarios afganos dijeron que 5 mujeres, 3 niños y un hombre murieron. El ataque aéreo tuvo lugar apenas horas después de que las fuerzas estadounidenses abrieran fuego contra una carretera muy transitada, dejando un saldo de 16 civiles muertos. Residentes locales dijeron que los soldados estadounidenses comenzaron a disparar en forma indiscriminada a autos de civiles y peatones luego de que un atacante suicida con coche bomba y hombres armados tendieron una emboscada a un convoy estadounidense. Miles de manifestantes salieron a las calles tras los asesinatos en la carretera. Los manifestantes cantaban «Muerte a Estados Unidos» y «Muerte a Karzai». Un manifestante, Shergul, dijo:
las tropas extranjeras vinieron para destruir a los musulmanes. No vinieron aquí por el bien de la gente. Quieren destruir este país.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de encubrir muertes de civiles. Un fotógrafo independiente que trabaja para Associated Press dijo que tomó fotografías de un vehículo en el que había 3 afganos asesinados a tiros. Luego, un soldado estadounidense le quitó la cámara al fotógrafo y borró las fotos. Un periodista del mayor canal de televisión afgano, Tolo TV, dijo que el soldado estadounidense también lo obligó a borrar una filmación. El soldado le habría dicho al periodista: «Elimínalas o te eliminaremos a ti». En Irak, soldados bajo el mando de Gran Bretaña dejaron al descubierto un edificio del gobierno iraquí en la ciudad de Basora, al sur del país, donde fuerzas chiitas estaban torturando a prisioneros y desarrollando equipos para fabricar bombas. Las prácticas de tortura tenían lugar en la sede local de la Agencia de Inteligencia Nacional del Ministerio del Interior iraquí. Los soldados capturaron al supuesto líder de un escuadrón de la muerte y hallaron a 30 prisioneros con señales de tortura. El primer ministro, Nuri al-Maliki, ordenó una investigación, aunque no de la tortura, sino del allanamiento realizado por las fuerzas británicas. Al-Maliki denominó el allanamiento un acto ilícito e irresponsable. En otra noticia de Irak, al menos 26 personas murieron hoy cuando un atacante suicida con coche bomba estalló en un distrito comercial muy concurrido en Bagdad. El domingo, cientos de soldados estadounidenses ingresaron al bastión chiita de Sadr City para realizar registros casa por casa. El cuerpo de un periodista iraquí que desapareció la semana pasada fue hallado en el distrito de Amal, en Bagdad. Jamal al-Zubaydi era jefe de redacción del periódico Zafir de Bagdad. Un grupo de investigación británico advierte que un ataque militar contra Irán podría acelerar el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán. El Oxford Research Group dijo que Irán probablemente responda a cualquier ataque lanzando un programa de choque para construir un artefacto nuclear en unos meses. El informe establece que después del ataque es probable que aumente el apoyo popular a la posibilidad de un arma nuclear iraní, alentando la posición de los conservadores y reafirmando los argumentos de que Irán posee capacidad nuclear. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos decidió no dar curso a una demanda sobre las cárceles secretas de la CIA y la aplicación de la tortura debido a que expondría secretos de Estado del gobierno. El ciudadano alemán Khaled El-Masri demandó a la CIA luego de que fue secuestrado en Macedonia y enviado a Afganistán. El-Masri permaneció detenido durante 5 meses en una cárcel secreta donde dice que fue drogado, golpeado e interrogado. Anthony Romero, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo: con el fallo de hoy, la doctrina de los secretos de Estado se ha vuelto el escudo que encubre hasta los abusos de poder más descarados. Mientras tanto, el periódico alemán Der Spiegel informa que altos diplomáticos estadounidenses están presionando a funcionarios alemanes a que no sigan adelante con un caso relacionado. Funcionarios alemanes recientemente emitieron órdenes de arresto contra 13 agentes de la CIA sospechosos por su participación en el secuestro de el-Masri. Continúan las repercusiones del escándalo sobre las condiciones del Centro Médico del Ejército Walter Reed. El viernes, el secretario de Defensa Robert Gates destituyó al secretario del Ejército Francis Harvey de su cargo como máximo civil del Ejército. Legisladores demócratas ahora prometen investigar las vinculaciones entre los problemas en el hospital y la privatización de los servicios. En septiembre, un funcionario del ejército escribió un memorando que decía que Walter Reed enfrentaba un éxodo de personal altamente calificado y con vasta experiencia debido a la decisión del ejército de privatizar los servicios de apoyo. Una empresa denominada IAP Worldwide Services recibió un contrato de 5 años por $120 millones para proporcionar servicios a Walter Reed. La empresa es dirigida por un ex alto ejecutivo de Halliburton. En noticias sobre la campaña electoral, los candidatos a la presidencia por el Partido Demócrata, los senadores Barack Obama y Hillary Clinton, hablaron en Selma, Alabama, el domingo para conmemorar el 42 aniversario del Domingo Sangriento. El 7 de marzo de 1965, la policía atacó en forma violenta a cientos de manifestantes pacíficos por los derechos civiles cuando intentaban marchar de Selma a Montgomery para garantizar sus derechos de voto. El senador Obama dijo que pudo ser candidato a la presidencia gracias a los sacrificios realizados por los que participaron en la manifestación de Selma. Se describió a sí mismo como el producto del movimiento. El senador Obama dijo:
el gobierno no puede resolver todos los problemas por sí solo, pero el gobierno puede ayudar. Y es responsabilidad de la generación de Josué asegurarse de que tengamos un gobierno que responda a las necesidades existentes en todo Estados Unidos. Pero eso me lleva a otro punto. Sin embargo, la generación de Josué. Eso es, no basta solamente con preguntarnos qué es lo que el gobierno puede hacer por nosotros. Es importante que nos preguntemos qué podemos hacer por nosotros mismos.
La senadora Clinton apareció en Selma acompañada del expresidente Bill Clinton. La senadora Clinton dijo: ¿cómo decir que todo está bien? El Domingo Sangriento es para los libros de historia. Mientras más de 96.000 de nuestros ciudadanos, las víctimas del huracán Katrina, aún viven en casas rodantes y prefabricadas, lo cual es una vergüenza nacional para todo lo que defendemos en Estados Unidos. Luego de hablar en eventos separados, tanto Obama como Clinton se unieron en una marcha por el histórico puente Edmund Pettus. El gobierno de Bush anunció planes de proseguir con la construcción de la primera nueva arma nuclear del país en casi 2 décadas. El viernes, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear seleccionó al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para que diseñe una nueva cabeza de guerra nuclear para sustituir a las antiguas. Estados Unidos aún mantiene un arsenal de 6.000 cabezas de guerra nucleares. La senadora de California, Dianne Feinstein, criticó la decisión de crear una nueva cabeza de guerra nuclear en un momento en el que Estados Unidos está presionando a otros países para que abandonen sus programas de armas nucleares. En Moscú, un respetado periodista ruso llamado Iván Safronov murió el viernes al caer misteriosamente del 5º piso del edificio donde vivía. Según el Comité para Proteger a los Periodistas, es el 14º periodista que muere en circunstancias dudosas desde que Vladimir Putin asumió el poder. Mientras tanto, en Estados Unidos, un crítico del Kremlin llamado Paul Joyal fue herido de bala el jueves frente a su hogar en Maryland. El incidente tuvo lugar 4 días después de que Joyal estuvo en el programa Dateline de la cadena NBC y acusó a agentes rusos de estar involucrados en el envenenamiento radiactivo del ex agente de la KGB, Alexander Litvinenko. En el programa, Joyal dijo: Se le envió un mensaje a cualquiera que quiera pronunciarse en contra del Kremlin. Si lo haces, no importa quién seas o dónde estés, te encontraremos y te haremos callar de la peor manera posible. Otra persona que estuvo en el mismo programa, el periodista Daniel McCrory, del periódico londinense The Times, murió en Londres hace 2 semanas. En ese entonces, la cadena MSNBC informó que McCrory había muerto de un infarto. La semana pasada, el nuevo director de Inteligencia Nacional estadounidense, Mike McConnell, criticó la situación que se vive en Rusia. Sus comentarios tuvieron lugar cuando estaba siendo interrogado por el senador republicano John Warner.
Y de lo que me he enterado hasta el momento es que se ha dado un paso atrás en el camino hacia la democracia. Y ahora...
En Rusia. Lamentablemente.
Hay más acuerdos para controlar el proceso y al pueblo y a los partidos y demás, hasta el punto de elegir al próximo líder de Rusia. No estoy 100% seguro de que eso haya sucedido, pero de hecho estamos viendo un comportamiento que los llevaría por ese camino. Están haciendo algunas cosas.
En otras noticias de Rusia, varios miles de manifestantes en contra del gobierno llevaron a cabo una marcha en San Petersburgo para protestar contra lo que calificaron como el retroceso de la democracia en Rusia. La policía respondió aporreando a los manifestantes y arrestando a más de 100 personas. En Australia, crecen los pedidos de que el gobierno estadounidense entregue al ciudadano australiano David Hicks, quien ha estado detenido en la bahía de Guantánamo durante los últimos 5 años. La semana pasada, Hicks se convirtió en el primer prisionero de Guantánamo en ser acusado formalmente en virtud de la ley de comisiones militares. Originalmente, el gobierno estadounidense había acusado a Hicks de conspirar para cometer homicidio, participar en actos de terrorismo, intento de homicidio y colaborar con el enemigo. Pero ahora es acusado de un solo delito: proporcionar apoyo material para el terrorismo. El abogado militar de David Hicks, el mayor Michael Morey, criticó la manera en que el gobierno estadounidense manejó el caso de Hicks. El mayor Michael Morey dijo:
creo que saben que todo el mundo se da cuenta de que fue un cargo idiota inventado. Era ridículo. Nadie creyó que podían acusarlo de intento de homicidio cuando admitieron, como la fiscalía admitió, que nunca le había disparado a nadie. Pero aún así continuaron con eso durante 2 años y medio. Es vergonzoso que haya continuado durante tanto tiempo.
Ahora el abogado de Hicks, el mayor Michael Morey, podría estar en problemas. El Pentágono está amenazando con sacarlo del caso y acusarlo en virtud del Código de Justicia Militar. El fiscal general del ejército acusó a Morey de utilizar un lenguaje ofensivo para referirse al presidente, al vicepresidente y al secretario de defensa. Morey podría perder su trabajo e ir a prisión. En Dinamarca, más de 640 personas fueron arrestadas en una serie de protestas y enfrentamientos con la policía. Las manifestaciones comenzaron el jueves cuando la policía intentó desalojar a un grupo de ocupas de un centro juvenil anarquista en Copenhague. Cuando se corrió la voz sobre los desalojos, anarquistas de todo el norte de Europa viajaron a Dinamarca en un acto de solidaridad. Los anarquistas habían vivido en ese edificio desde 1982 y se había convertido en un centro simbólico para muchos grupos en Dinamarca. Los manifestantes que se encontraban en las calles criticaron las acciones de la policía. El manifestante Simon Nyberg dijo:
las personas que habitan el edificio han intentado dialogar durante muchos años y ahora no hay diálogo. Entonces ahora pelean para tener un lugar donde vivir.
El sábado por la noche, la policía realizó allanamientos en Copenhague en busca de los activistas involucrados en los enfrentamientos callejeros. Hoy temprano, las grúas comenzaron a demoler el edificio de ladrillos rojos cubierto de grafitis. En otras noticias de Europa, Bélgica se convirtió en el primer país en penalizar las inversiones en empresas que fabrican bombas racimo. Esta acción tuvo lugar una semana después de que 46 países acordaran apoyar un tratado internacional para prohibir las bombas racimo. En Guatemala, muchos manifestantes se congregaron el domingo frente a la Embajada de Estados Unidos previo a la visita del presidente Bush. La manifestante Ana Cofino dijo:
nosotros no estamos a favor de esta visita porque él representa los intereses del imperio aquí en Guatemala, que solo daño han hecho al país. Nos están quitando nuestros recursos, le están dando malos tratos a los migrantes guatemaltecos y centroamericanos. Bush is
scheduled to... Está programado que Bush realice un viaje por América Latina que incluye paradas en Guatemala, Brasil, Uruguay, Colombia y México. En Estados Unidos, 14 activistas fueron arrestados el viernes en Pittsburgh cuando intentaron cerrar el Centro Nacional de Ingeniería Robótica. Los activistas atacaron el centro financiado por el Pentágono en la Universidad de Carnegie Mellon porque se ha convertido en un líder mundial en robótica de guerra. Los manifestantes en contra de la guerra lograron bloquear la entrada del centro sujetándose con un tubo plástico. Y en una actualización a una noticia que Democracy Now! Ha estado cubriendo, los partidos de la oposición en Canadá están exigiendo que el gobierno conservador presione a las autoridades estadounidenses para que liberen a un niño canadiense de 9 años de edad que se encuentra detenido en una prisión para inmigrantes en Texas. El niño, llamado Kevin, ha estado detenido en la prisión de Hutto en Texas desde el mes pasado junto con sus padres iraníes. Democracy Now! Habló recientemente con el niño desde la prisión.
Quiero ser libre, quiero salir y quiero ir a la escuela, quiero estar en mi país, Canadá.
El gobierno estadounidense actualmente tiene detenidos a 200 niños en la prisión de inmigración en Taylor, Texas. Para escuchar la entrevista completa con Kevin, puede visitar el sitio web de Democracy Now!, democracynow.org.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.